Decíamos que uno de los temas más importantes en la agenda política nacional es el acuerdo con el Fondo Monetario Exacto. Internacional, pero vamos a hablar un poco de política con José Ignacio de Mendiguren, que es exdiputado nacional y actual presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior. De Mendiguren, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido a la mañana de Radio Nacional.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen día.
Bien, bueno, ¿cuáles son las expectativas por el debate que se abre esta semana en el Congreso por el acuerdo con el Fondo?
Bueno, primero ver la naturaleza, ¿no?, del acto. Es la primera vez que en la historia un tema de esta naturaleza, como debía ser siempre, se discute en el Congreso, ¿no? Así que, por lo tanto, allí se ven las distintas posiciones, las tensiones. Bueno, yo las veo como positivas. El problema es que esto se apruebe. Yo eso estoy convencido de que va a ser, ¿no? La aprobación de la negociación en general. Porque realmente es un problema del país, un problema del oficialismo hoy. Y además, bueno, todos sabemos que lo que se está haciendo es renegociar algo que ya fue firmado. Este acuerdo ya lo hizo el gobierno anterior y no lo pudo cumplir. El mismo gobierno anterior lo había renegociado y bien lo firmó. Así que, bueno, primero se está discutiendo, primero, a diferencia de otras veces, todos toman conocimiento de lo que se va a firmar. Yo estoy convencido, bueno, que se va a firmar. Y lo más importante, yo ayer vengo de la comida de escuadro, ¿no? Es que se hace el día después, ¿no? Uh-huh. Si el día después la dirigencia política de oposición y oficialismo comprenden que ahí empieza el desafío de qué vamos a hacer en estos 4 años de plazo que se logran para los primeros desembolsos fuertes, que tiene que ver con cómo arranca la Argentina, cómo cambia la matriz productiva, cómo empezamos a generar los dólares que nunca generamos, y que es el motivo de la crisis. Ese es el desafío. Yo ayer vi de parte de los productores agropecuarios, una feria que es insignia, ¿no?, para el campo, las expectativas extraordinarias que existen en lo que se va a vender de maquinaria, de las nuevas cosechas. Y bueno, y tratar de buscar certeza. Si hay algo que hoy en el mundo no hay, producto además de la guerra, son certezas. Entonces, lo que más tenemos que hacer los argentinos es tenerlas adentro de casa, esa certeza, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esperemos que la política en todo aspecto, oposición, oficialismo, esté a la altura de esas circunstancias, ¿no?
Le hago una pregunta orientada hacia el oficialismo y hacia la oposición. ¿Tiene margen Juntos por el Cambio para votar en contra, para no acompañar? Y lo mismo aplicado al Frente de Todos, dado que ya sabemos que hay un sector, sobre todo identificado con Máximo Kirchner, que pueden abstenerse o quizás votar en contra del acuerdo.
Yo creo que no es posible votar en contra, porque lo que hay que plantear es la alternativa. Uh-huh. Es muy fácil discutir o hablar cuando uno tiene la responsabilidad del gobierno. Desde la oposición creo que sería una desfachatez, porque son los que nos han traído esta posición. Hay que arreglar lo que ellos han generado. Porque cuando firmaron en 2018, este año se podían pagar 20.000 millones de dólares. Dígame qué presupuesto hicieron, qué plan económico tenían para poder avalar semejante disparate. Entonces hoy se sienten sorprendidos si cuando lo firmaron ya sabían que esto no se podía cumplir. Entonces no hay margen que hay piedad. Aparte, no me cabe ninguna duda. Enseguida la ola les vuelve, porque lo que no se está cumpliendo es lo que ellos firmaron. Uh-huh. No lo que nosotros podremos no negociar de la forma mejor, digamos, pero lo que sí todo el mundo está seguro que no negociamos esta locura de decir que este año se podían pagar 19.000 millones de dólares y el año que viene 22.000. Uh-huh. Eso es un disparate. Yo presido un banco, y a mí,
¿sí?,
por un crédito lo meto preso, a ver si me entiende, uh-huh, porque era imposible lo que han firmado. Y hoy piden explicaciones de todo tipo que no le pidieron a Macri en el momento que firmó el crédito. Ese era el momento donde había que pedir explicaciones. Y no es que ese crédito no vino al Congreso, no pasó ni por la vereda del Congreso. Y el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, Negri, que era el presidente del bloque del oficialismo en aquel entonces, se enteraron de el otorgamiento de esa deuda por una cadena nacional que duró 15 minutos, donde el presidente se las anunció. Entonces, que hoy rasguen las vestiduras pidiendo explicaciones de todo, bueno, es realmente hipócrita, ¿no es cierto?
Ahora, también hay algo que, por lo menos a nosotros nos preocupa como comunicadores, que es que algunos sectores de la oposición, digamos, directamente Juntos por el Cambio, sigue instalando esta idea de que el gobierno de Alberto Fernández es el gobierno que más se endeudó, ¿no? Insisten en confundir pesos con dólares. La pregunta es cómo se contrarresta ese discurso que, de alguna manera, genera una falsa percepción en la sociedad de quién es el responsable de esta situación.
Primero, mostrando los números que son categóricos. Recuerden que el gobierno de Mauricio Macri terminó algo inédito en el mundo, que fue defaulteando la deuda en pesos. Uh-huh. Los pesos los podía emitir. Allí le puso el nombre de reperfilamiento. ¿Pero qué es? ¿Qué quiere decir? No te pago ahora lo que te debo en pesos y te lo cambio para más adelante. Es decir, punto uno, empezó con un default en pesos. Segundo, el default en dólares ya estaba porque la cuota no las iba a pagar él. Tercero, hay un tema que el mismo oficialismo ignora, que fue la pandemia. En la mitad el mundo explotó, no la Argentina. Para que usted tenga idea, Estados Unidos, serio, sólido, tuvo 13% de déficit sobre PBI. Uh-huh. Su inflación la cuatroplicó, ¿me entiende? Cuatro veces. Estaba en casi 1,6 y está casi en 7,8. Alemania duplicó su inflación. Uh-huh. Es como si nosotros, el gobierno de Macri nos dejó con 50%, usted la tuviera en el 150 o el 200% para buscar la proporcionalidad. Además, ¿qué hizo Estados Unidos? Uh-huh. Y dio todo lo que hizo falta para no dejar caer su economía. Ahora, si Argentina el año pasado creció el 10%, ¿por qué fue? Porque hubo un salvataje. Yo soy pyme, yo soy textil. En la historia de que yo soy industrial, fue el rescate más grande que tengamos memoria del sector público, el sector pyme, al sector productivo. Uh-huh. Ayer en Expoagro anunciamos, hubo 450 mil millones de dólares de tasa subsidiada al sector agropecuario. Conclusión. Gracias a esas medidas, hoy tenemos 35.000 pymes vivas, que son las que permiten el crecimiento del 10%. No sé si soy claro.
Sí, claro.
Conclusión. ¿Qué hubiera hecho la oposición? ¿La hubiera dejado caer para corregir el déficit fiscal? Bueno, teníamos 35.000 pymes muertas.
Sí, con todas las consecuencias sociales que eso trae, ¿no? El desempleo y el malestar.
Estados Unidos, insisto, no hay un solo país del mundo que haya dejado caer la economía. Bueno, por supuesto que esto ahora nos trae desequilibrios, pero tenemos la base productiva. Le pido que vayan a Ecuador y vean lo que va a en el campo. Miren el 10,5% del crecimiento de la economía, el 15% de la industria por encima de la prepandemia. Todo eso que es magia, ¿me comprende? Eso tuvo que ver con las medidas que se tomaron. Uh-huh. Y eso tiene que ver, ¿no dijeron reservas para utilizar reservas? No. Entonces, ¿cuál es el único camino que le quedaba? Bueno, el que se hizo parte del gobierno, lo cual está muy justificado el porqué. Macri no, y sin pandemia.
Claro.
¿Comprende?
Sí, sí. José, le agradecemos muchísimo este contacto con la Radio Pública de Rosario. Este tema, por supuesto, lo vamos a seguir.
¿Cómo no? Buenos días.
Un fuerte abrazo, gracias.